El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Qué tal? Muy buenos días, excelente sábado. Su servidor Héctor Escamilla Ramírez, conduciendo en esta ocasión sábado en Metrópoli. Ya el próximo lunes se reintegra mi compañera Mercedes Altamirano aquí a la Estación de las Noticias. Por lo pronto es un honor y es un gusto estar esta mañana de sábado 31 de agosto de 2024 con usted. Ya se acaba el mes de agosto, literalmente entramos al último tercio del 2024, viene ¿qué? Las fiestas patrias, quizá algún temblorcito, luego viene el 12 de octubre, la romería, tenemos después el Buen Fin, la FIL, y ya la sigue Navidad, ¿se acabó esto? Ya se acabó esto. Entonces hay que echarle muchas ganas a lo que resta de este 2024. Mi compañero Luis Durán se encuentra en los controles, atendiendo y programando y haciendo magia en las consolas, en los teléfonos estará mi compañera Luz Valvaneda recibiendo sus llamadas. Recuerde que tenemos dos números para recibir sus comunicaciones. El primero es el 33 38 13 15 15, el segundo 33 38 13 14 21, a través de WhatsApp 33 11 55 19 62, y también tenemos la plataforma Telegram, donde también estaremos leyendo lo que considere usted que fue lo más importante de esta semana que termina. Hay mucha información, a pesar de ser sábado. ¿Usted cómo le fue de tormenta ayer? Fue una lluvia muy muy fuerte, particularmente hacia el oriente de la ciudad. Infinidad de personas que quedaron varadas, suspensión de servicio de transporte masivo, también inundaciones en varios puntos de la ciudad, esto generado por la tormenta que cayó entre la tarde y la noche del día de ayer. Comentar que pues la autoridad reconoce afectaciones importantes debido a este fenómeno. Ya estaremos dando parte de dónde se inundó, también lo que seguiría dentro de este tema de las inundaciones del día de ayer. También movilizaciones este viernes por el tema de la reforma contra la reforma del Poder Judicial Federal. Hay muchas opiniones en contra de esta reforma. El día de mañana incluso se espera una manifestación a las 10 de la mañana, esto organizado por diferentes universidades. Esto llama mucho la atención, porque son movilizaciones promovidas por los propios estudiantes, no tanto por las casas de estudios, sino estudiantes de las facultades de Derecho que están inconformes por la manera en que se está promoviendo o proyectando esta propuesta, esta iniciativa de ley, esta reforma al Poder Judicial, que ya pasó la Comisión de Puntos Constitucionales y están trabajando en fast track para que pueda salir antes de que se dé el cambio de gobierno en la administración de Andrés Manuel López Obrador. También hoy tendremos libro para compartir con usted, no lo olvide. Recuerde que estaremos haciendo un sorteo, solamente tenemos un libro en esta ocasión, así que haremos una pequeña un pequeño concurso aquí casero para poder sacar este libro y regalarlo. Ahorita le platico cuál es, le va a gustar. Ahora nos va a tocar un clásico de la literatura inglesa. Vamos, si le parece y me lo permite, a un resumen de lo más relevante acontecido en las últimas horas. Tormenta vespertina causa severos estragos en varias colonias de Guadalajara y Tlaquepaque. Policías municipales rescatan a una persona que cayó en la corriente de un arroyo en la colonia Guayabitos. Pese a obras, se registran inundaciones alrededor del Parque San Rafael, la colonia San Carlos y el fraccionamiento Revolución. Aprendieron a una persona presuntamente implicada en la desaparición del estudiante de la Universidad de Guadalajara, Aldo González. Marchan cientos de familiares de desaparecidos. Exigen la localización de sus seres queridos. Realizan caravana con vehículos para frenar la reforma electoral del presidente López Obrador. Finalmente, en Tlaquepaque iniciaron el proceso de entrega-recepción. Afirma el ayuntamiento de Tlajomulco que buscan darle soluciones a las inundaciones en la zona de Adolf Horn y Real del Valle. Escuche usted nomás, vinculan a proceso a 4 maestros del Tecnológico de Tequila, pidieron dádivas a cambio de titular a un alumno. 3 asesinatos se registraron esta madrugada en las colonias Emiliano Zapata y el Campesino de Tlaquepaque y en 4 estaciones de Tlajomulco. aprueba a Tonalá su ley de ingresos para el 2025 con incrementos generalizados de 5%. Y esto que fue una tragedia, la pelea de dos niños por un juguete terminó en un asesinato en el municipio de Ameca. Una mujer de la tercera edad murió arrollada por una unidad de transporte público en la colonia Haciendas del Valle. Analizan la construcción de un nuevo paradero para vehículos de carga en la zona metropolitana de Guadalajara. Y tómelo en cuenta, para mañana domingo alistan cierres viales a causa del medio maratón del Atlas. En información nacional, confirma la DEA que Ovidio Guzmán entró al programa de testigos protegidos. Liberan a Osiel Cárdenas Guillén, fundador del cártel del Golfo, tras varios años en prisión. Comuneros de La Marquesa bloquearon durante 11 horas la carretera México-Toluca. Emecistas afirman que ellos no serán el voto que requiere Morena para el Senado y que obtenga la mayoría calificada. Y esta historia, bueno, parece hasta chiste. El Tribunal Electoral Federal declaró inelegible al alcalde electo de Charapán, Michoacán, el periodista Rubén Torres, por simular ser mujer para quedarse con la candidatura. Se prepara Alemania para elecciones mañana con una amplia ventaja de varios partidos de ultraderecha en varios de los Länder. Pide Brasil el cierre de la plataforma X por comentarios agresivos de Elon Musk. Apagón en Venezuela, gobierno denuncia sabotaje de opositores de Maduro. Pese al alto al fuego propuesto en Gaza, Benjamín Netanyahu quiere mantener tropas de Israel en territorio palestino. Y finalmente temen la filtración de datos ultrasecretos rusos tras la captura de Pavel Durov, fundador de Telegram. Esto es un panorama general de lo mucho que ha acontecido en las últimas horas a nivel local, nacional y mundial. Este caso del alcalde de electo de Charapán, Michoacán, el periodista Rubén Torres, es una cosa tremenda. Te lo cuento antes de irnos a la pausa comercial. Resulta que el señor, él busca la candidatura para ser alcalde, pero por el tema este de paridad, y pues él no le correspondía ser candidato, le tocaba a una mujer. Bueno, este sujeto en un principio se registra para la candidatura como hombre. Cuando le explican que no podía ser el candidato, entonces finge que forma parte de la comunidad LGBTI y que él mismo se auto percibe en cuanto a género como mujer. El señor gana la elección, pero resulta que hubo impugnaciones porque afirmaron que este señor claramente no pertenece a ninguna comunidad LGBTI ni se autopercibe como mujer, simplemente utilizó ese argumento para manifestarse que era una mujer y obtener el cargo. El asunto terminó escalando hasta la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde con 4 votos a favor y 1 en contra se aprueba el proyecto donde se reconoce que este señor ni se autopercibe como mujer, ni tiene nada que ver con la comunidad LGBT, y que simplemente se aprovechó de una acción afirmativa donde se da espacios a personas de la comunidad LGBT para él aprovecharse y quedarse con la candidatura. ¿Qué va a pasar? Bueno, la síndica, que la segunda la fórmula es la que quedaría como presidenta municipal de Charapán, Michoacán. Así la historia de una persona que supo o que jugó las cartas a su favor y bueno, no le salió. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con información. Este sábado ya le platicaremos qué libro tenemos para usted. Y gracias por seguir con nosotros aquí en Sábado en Metrópoli. No por ser sábado significa que no hay efeméride musical. Claro que pasó algo el día de hoy en la música y mi compañera Mercedes Altamirano se lo va a platicar. Aquí la efeméride musical del disco Bad de Michael Jackson. Y a ver, uno no puede evitar escuchar Smooth Criminal y sin pensar en el Ayuwoki. Usted no ubica esto. Hace algunos años apareció una cadena en internet que hablaba del supuesto Ayuwoki, que era un Michael Jackson ahí todo deformado. Era básicamente una cadena de internet, una de las llamadas creepypastas. Luego parte de la cultura del mexicano que cuando no entiende la letra de las canciones, pues ahí lo que el ruidito dice, ¿no? Entonces no es que diga Ayuwoki, es Annie, are you okay? O sea, Annie, Anita, ¿estás bien? Es lo que dice la canción. Bueno, ahí la canción o el disco de Bad en la efeméride musical de mi compañera Mercedes Altamirano. Antes de irnos a la pausa comercial, permítame mencionarle el libro que tenemos para usted hoy. Les decía que es un clásico de la literatura. Es el profesor de Charlotte Bronte, esta escritora inglesa, de una de las tres hermanas Bronte, que fueron de las principales escritoras del siglo XIX, la literatura inglesa. El profesor es, de Charlotte Bronte, una de su principal novela, o la más conocida, es Jane Eyre, pero ella, antes de escribir Jane Eyre, escribió El profesor, y muchas editoriales se lo rechazaron. Este libro se publicó después del fallecimiento de Charlotte Bronte. Sus herederos decidieron que sí, que esta era una obra que merecía ser publicada, y cuando esta edición, este libro, El profesor de Charlotte Bronte, sale a la luz, también fue un éxito de ventas. No un éxito como Jane Eyre, que entero es el libro más conocido de esta autora inglesa, pero sí es una buena obra del viaje del profesor William Crumbsworth, que va a Bélgica, él quiere ser profesor, encuentra o enfrenta varias complicaciones en este viaje a Bélgica. De este libro, reitero, es una obra de la literatura, de la novela gótica, incluso de que se caracterizó por allá por el siglo XIX. Es un libro que se recomienda mucho, es de ágil lectura, y bueno, es el que estaremos regalando hoy a nuestro auditorio. Vamos a pausa comercial y ya regresamos con información nacional. Damos la bienvenida en este espacio informativo a mi compañero Arturo García Caudillo, que desde la Ciudad de México nos tiene mucha información en materia pues legislativa y del Poder Ejecutivo Federal. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer por la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum inauguraron el Parque Ecológico Lago de Texcoco, ahí donde, bueno, un poquito más alejado de donde iba a construirse el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, justamente en la zona de Texcoco, pero un poquito más alejado de ese sitio. Es un lago artificial, o donde se encontraba un lago artificial de unos 20, 25 años de historia, que evidentemente sí, por el tráfico aéreo iba a tener que desmontarse o hacerse a un sitio más alejado para que no hubiera problemas con la navegación aérea, pero pues bueno, en ese sitio se construyó un parque ecológico, se gastaron cientos de miles de pesos para su construcción, y ahora pues bueno, justamente fue inaugurado. Pero llama mucho la atención porque pues la manera en que lo presentan a los habitantes de Texcoco es como si hubiera sido una reivindicación, como si todo lo que hicieron después hubiera sido un acto de solidaridad con el pueblo, que hubiera costado menos de todo lo que costó. A final de cuentas, todo lo que hicieron cancelarse este proyecto, que ya estaba avanzado en una tercera parte, pues fue gastar más dinero del que se hubiera gastado si se hubiera continuado la obra, y con un aeropuerto de primer mundo quedando, si se hubiera terminado esta obra del aeropuerto internacional, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Y en cambio pues lo que hicieron fue construir el aeropuerto de Santa Lucía, un aeropuerto que si bien está funcionando, pues la verdad nadie quiere usar porque está demasiado lejos de la capital y se requiere mucho tiempo de traslado, y ni siquiera hay obras construidas o que hayan sido se hayan completado para poder llegar hasta allá. En fin, pues justifican de una manera esta nueva obra del aeropuerto Santa Lucía, porque sigue abierto todavía el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, que es insuficiente, que se ha vuelto un caos, que tiene demasiados problemas, y pues bueno, lo mantienen abierto y funcionando, y dicen que junto con el aeropuerto de Toluca pues forman una una triple alianza que está beneficiando no sé a quién, porque realmente el tema de la circulación por los aeropuertos, por estos aeropuertos, el de Santa Lucía, el Benito Juárez y el de Toluca, pues la verdad es que es un tema muy complicado para los viajeros. Pero vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, hablando justamente de este punto.
Es una transición que lleva otra palabra que representa nuestro movimiento. Transformación. Y aquí en este parque se ve la transformación. De lo que iba a ser un aeropuerto para servir unos cuantos cerrando otro aeropuerto, a el día de hoy que tenemos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles funcionando. El aeropuerto de la ciudad funcionando, porque lo iban a cerrar. Y además, una esperanza, una idea que desde hace muchos años se generó en este lugar, el Parque Ecológico del Lago de Texcoco. Eso es transformación. Es decir, del olvido del pueblo, de la represión, a la esperanza, a la cuarta transformación de la vida pública. Y hoy vengo aquí con ustedes a comprometer, a decirles que vamos a continuar con la cuarta transformación de la vida pública, que no hay marcha atrás, que no hay regreso al pasado, que no regresa la corrupción y no regresan los privilegios a nuestro país. Que algo...
Pues está justamente Claudia Sheinbaum, dice que un aeropuerto que iba a beneficiar a unos cuantos, y me pregunto si el aeropuerto de Santa Lucía, el mismo Benito Juárez y el de Toluca, no sirven solamente también a unos cuantos, y se disfrazó esta decisión a partir de una encuesta que pues fue medio rara, medio de esas encuestas patito, y que pues con eso el presidente López Obrador se escudó en su decisión, porque era una decisión que él había tomado mucho antes de tomar el cargo como presidente de la República. Y pues bueno, por su parte el propio presidente Andrés Manuel López Obrador no habló mucho de este tema. De lo que sí habló fue de la mayoría calificada que tienen Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que las autoridades electorales hayan ratificado este triunfo y esta avalancha de curules en la Cámara de Diputados que le darán la facilidad de reformar la Constitución.
Constitución para devolverle a la Constitución del 17 su espíritu revolucionario y popular. Y dijimos para reformar la Constitución y que esas 20 iniciativas se conviertan en realidad, se requiere que nuestro movimiento tenga una mayoría calificada. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Se logró. Y ahí vienen las reformas para que los programas se conviertan en derecho de todo el pueblo. Y esté quien esté en el gobierno, nunca puedan cambiar esos ideales, esos principios, esos beneficios que van a estar elevados a rango constitucional.
Sin embargo, el presidente no olvidó un detalle, no mencionó que entre estas reformas viene la militarización de la Guardia Nacional, y que las reformas que se elevan a rango constitucional en este llamado Plan C, pues solamente el modificar lo que ya es de hecho una práctica, que los apoyos a adultos mayores que en la Constitución está autorizado se entreguen a partir de los 60 y, de los 68, pues aquí se modificó para que sea a partir de los 60. Y por ahí las propuestas de Claudia Sheinbaum, que incluyen, por ejemplo, el servicio médico a los adultos mayores que no tienen posibilidad de movilizarse, y el que se le den apoyos también a adultos mayores mujeres a partir de los 60 años. Por lo demás, el Plan C, pues la verdad es que no representa mayor beneficio para la población en materia de beneficios sociales. Lo demás es parte del idealismo de la actual cuarta transformación, o de la llamada cuarta transformación, y sinceramente pues parece que siguen manejando el discurso de que todo lo están haciendo por el pueblo de México, cuando que la elección por voto popular de jueces, ministros y magistrados también está incluida, y tiene a toda una reforma judicial que sinceramente pues no es lo que pudiéramos decir un acto ideal o la reforma que realmente se requiere en esta materia. Mi reporte, Héctor, buenos días.
Pues así el discurso y otras realidades, otros datos, en fin. Arturo, una pregunta nomás y me quedo con la duda. Por lo general, en algunos audios de la mañanera, por los tiempos que a veces el presidente tarda en hilar una frase y otra, bueno, se edita y se le corta. ¿En esta ocasión le editaste el audio o así habló de rápido?
No, así lo dejé, tal y como lo...
Es que llama la atención, o sea, el señor sí habla rápido. O sea,
sí,
no,
de hecho
cuando está eufórico se habla prisa.
No, de hecho cuando platicas con él normal, de persona a persona
es rápido, sí,
más rápido.
Sí,
esto es
vez.
Una estrategia que se utiliza para hablar en público, para según no equivocarse, y pues bueno, no sé si lo esté consiguiendo, pero esa es la estrategia que usa. Un audio que pudiera, o unas palabras que pudiera decir en 45 segundos o 40 segundos, las dice en 2 minutos, de tanto espacio que hace. Pero eso es una estrategia de oratoria que, según él, le ha dado buenos resultados.
Sí, por supuesto, de hecho tiene su estilo muy particular de hablar en las mañaneras. Pero sí, yo alguna ocasión me tocó entrevistar a Andrés Manuel López Obrador cuando en una de las campañas, cuando en Jalisco no figuraba Morena siquiera como una fuerza política, recuerdo alguna ocasión, y sí hablaba muy rápido el señor, y dije, bueno, y me llamaba la atención que cuando eran discursos o temas así, sí pausaba la voz, pero ahora a niveles exagerados. Entonces ahora, por eso me brincó en el discurso que estaba dando el presidente en esta ocasión, que sí, como que la euforia le ganó y sí habló un poco más rápido, pero bueno.
Sí, esta vez no lo edité, y pues bueno, yo cubro a Andrés Manuel López Obrador desde el 2004, cuando comencé a cubrir, sí, claro, Información General, que me pasaron de Deportes Información General. A partir de entonces empecé a cubrir las conferencias mañaneras. Bueno, te doy un dato extra, yo me estrené cubriendo Información General el día que estalló el primer video escándalo, cuando se descubrió que el señor de las ligas era mucho más allá que un representante de Andrés Manuel López Obrador.
Sí, como no, se recuerdo, se recuerda. Bueno, Arturo, gracias, bonito sábado.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, ahí es lo que tenemos de la información en materia, bueno, lo que está pasando a nivel nacional. También recuerde que la DEA está confirmando que el caso de Ovidio Guzmán Salazar, el hijo del Chapo Guzmán, pues el joven fue liberado, fue excarcelado poco antes de la detención de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos, un tema que está generando o que mantiene este conflicto diplomático con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, el gobierno estadounidense confirma que Ovidio Guzmán Salazar pues fue liberado porque entró al programa de testigos protegidos, es decir, como informante, le están dando un beneficio de que actúe como informante a cambio de protección del gobierno estadounidense, y pues claramente no se va a revelar su ubicación. El muchacho se queda en Estados Unidos trabajando literalmente como topo para la DEA y obtener información para que ayude a detenciones de cárteles. Básicamente ese es el programa de testigos protegidos. Y bueno, también el temas de narcotráfico, comentar que Ociel Cárdenas Guillén, fundador del Cártel del Golfo, fue liberado después de permanecer varios años en prisiones federales de Estados Unidos. Déjeme, le confirmo desde en qué año fue detenido Ociel. Actualmente Ociel Cárdenas Guillén tiene 57 años de edad. Él formó junto con Antonio Cárdenas Guillén y Mario Cárdenas Guillén, sus hermanos, el Cártel del Golfo, una de las estructuras criminales más poderosas. Eventualmente el cártel del Golfo tuvo como su brazo armado a los Zetas. Eventualmente hubo una escisión y los Zetas se separaron del Cártel del Golfo, desencadenando una guerra brutal en lo que es el oriente del país. Y finalmente, actualmente Ociel Cárdenas Guillén, él fue detenido el marzo de 2003, donde estuvo detenido y recibió una condena de 25 años de prisión y una multa de $50 millones. Así la historia de Ociel Cárdenas Guillén, capturado en el 14 de marzo de 2003. Desde entonces, 21 años fue lo que permaneció en prisión por parte del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a pausa informativa, ya volvemos con información local.
En Radio Metrópolis 739.
Compartimos con ellos el mismo planeta. Por eso, nos interesa su bienestar. Amigo Animal, un programa dinámico, alegre y con toda la información que necesitas saber sobre tu amigo animal. Escúchalo todos los sábados a las 10 de la mañana y en su retransmisión los domingos a las 7 de la mañana aquí en Radio Metrópoli.
¿Qué hacemos para que esto no suceda?
Pues mejor le hacemos una cesárea, así se recupera más pronto.
Si no querías sufrir, ¿para qué abres las piernas?
Mejor de una vez la operamos, para que ya no tenga más hijos.
La violencia obstétrica atenta contra tu derecho a la salud, familia y al libre desarrollo de la personalidad. Si una autoridad vulnera tu dignidad, acércate a la CNDH. Llama sin costo al 800-715-2000. La prevención es cultura de paz. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo.
En Radio Metrópolis 740.
Porque se va a acabar con la carrera judicial. La carrera judicial ha permitido crear servidores públicos de excelencia. Y con la reforma el presidente pretende que una persona recién titulada con promedio de 8 ya sea juzgadora federal. Dice el presidente que el derecho no es complejo. Claro que es complejo, claro que todas las carreras son complejas. Entonces él quiere concentrar el poder en su partido y eso no es lo que no, es lo que no queremos permitir. Invitamos a toda la gente a que se informe. Pueden no estar de acuerdo con nuestras ideas, pero que ellos solo se informen y determinen. Y ya si deciden apoyarnos, vengan. Porque es muy importante que la sociedad esté informada. Un país informado es un país libre.
Ahí escuchamos a una de las personas que acudieron a esta manifestación. Bueno, ya no vamos a poner a la otra persona, es un comentario muy similar relacionado a esta manifestación que se llevó a cabo. Ahora, ¿qué sigue? Pues seguirán las manifestaciones y protestas. De hecho, mañana a las 10 de la mañana está programada una movilización en el centro de la ciudad. Esto por parte de integrantes de diferentes estructuras, universidades que estarán saliendo a las calles para exigir que no se lleva a cabo esta reforma al Poder Judicial Federal. ¿Qué es lo que ellos están mencionando? Pues que en efecto también el ejercicio de carrera profesional, la abogacía, pues sería un sinsentido con los cambios que están pretendiendo a nivel federal. Esta manifestación está buscando que se sumen estudiantes de todas las universidades, incluso la UDG, que no se ha manifestado sobre este tema, pero están convocando estudiantes de la Universidad Pública, también de la UP, del ITESO, de la UNIVA, en fin, de la Autónoma incluso, que se sumen a esta protesta para evitar estos cambios, estas reformas del Poder Judicial Federal. Tenemos que ir a un corte comercial y bueno, ya nos enlazamos directamente, Luis, al informativo de las 8 de la mañana. ¿Sí, verdad? ¿No me equivoco? Muy bien. Bueno, no se separe de aquí de la estación de las noticias, acompáñenos y recuerde, llámenos, escríbanos, comparta sus opiniones.